Gracias, maestro, bueno, también gracias por estar aquí. Valentina Godoy está con nosotros y la presento brevemente. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales y directora departamental por la Juventud del Partido Nacional. Valentina, ¿qué tal? Buen día.
Muchas gracias, Daniel.
Y también estamos participando de esta tertulia con otro integrante que se integra en esta jornada, al que le pido que se presente, porque en ese sentido somos generosos acá.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandro Domostoc. Soy integrante del Partido Socialista, fui secretario de organización hasta hace poco y ahora integro la Secretaría de Gobierno.
Alejandro Domostoc, que por otra parte ha escrito algunos textos que hemos compartido en algunas tertulias. Alejandro, ¿te consta eso?
Me consta y se los agradezco mucho.
Es motivo a veces de debate, de disparador del debate, que no es poco. Bueno, muy bien, hablemos. Estábamos ahora escuchando hace contados minutos al señor diputado Alejandro Sánchez. ¿Te retrotrajo en alguna medida la sesión de anoche o qué?
Sí, me retrotrajo hasta hace un ratito porque terminó a las 2 de la mañana.
A las 2 de la mañana.
Yo me quedé con la sensación de que seguía todavía.
¿Qué tema ese de las dinámicas de las instancias parlamentarias? ¿Hay margen para revisar eso?
Tendría que haberlo. Yo creo que habiendo comenzado a las 4 de la tarde, permitir que esto llegue hasta las 2 de la mañana es excesivo. Creo que tendríamos que encontrar reglas más sensatas. Pensando no en nosotros, que estamos allí, en fin, participamos de eso, todo el mundo quiere hablar, es natural, pero pensando también en la ciudadanía, que tiene derecho a seguir el debate, a enterarse, pero no se le puede pedir a nadie que siga un debate que empieza a las 4 de la tarde y sigue hasta las 2 de la mañana. Entonces creo que si no nos ingeniamos para compactar los mensajes y ordenarnos, no pueden hablar, no sé, un número indeterminado de legisladores por partido, sería razonable pensar que tiene que haber portavoces de partido, de sector, en fin, fórmulas a convenir, a conversar. Pero el resultado final que tuvimos ayer o en esas sesiones de interpelación que duran 18 horas, yo creo que son señales de un mal funcionamiento parlamentario. Es como decir, mire, yo voy a hablar, así se venga el mundo abajo y me anoto y chau. Bueno, desde el punto de vista de los que estamos allí se entiende, pero desde el punto de vista del ciudadano que está escuchando, no.
Opiniones de los restantes tertulianos, sobre todo porque ha llamado la atención a algunos sectores de la ciudadanía el hecho de que no se transmita por algunas de las radios estatales. Porque es como dice Ope, bueno, de pronto el ciudadano tiene derecho a saber. Y apela a Vera TV, que en ese sentido hace un trabajo extraordinario, en tiempo, en forma, con características técnicas muy apreciables. Pero, por ejemplo, Alejandro, hay a veces esa duda. ¿Por qué los medios o alguna radio estatal no transmite instancias tan fundamentales?
Yo comparto totalmente, me parece que ayudaría mucho a democratizar el acceso a la tarea parlamentaria. Comparto también lo que acaba de decir Ope en el sentido de que hay que regular, ¿verdad? No solo porque la ciudadanía tiene acceso a seguir y a monitorear y a poder ver y esas sesiones así tan largas son malas, sino porque además también después ¿no? la tarea parlamentaria va quedando como para quien esté dispuesto a sacrificar todo realmente, ¿no? Entonces también se va creando como una, entre comillas, como una casta, ¿verdad? Parlamentaria, que no es bueno, que dificulta el acceso a veces de gente que quiere preservar, como es legítimo, sus cuestiones familiares y demás, y que con esos tipos de tiempos de trabajo no parece nada prudente la tarea. Debería hacerse así, y además hay países que tienen debates realmente muy fuertes y los pueden ordenar de otra manera. Ahora que está de moda por todos los procesos que ha habido, uno ve el funcionamiento del Congreso español, por ejemplo, donde está el presidente del gobierno sentado allí mismo, debaten con el presidente del gobierno en forma constante y no necesitan 18 horas de sesión para laudarlo, ¿no?
Claro. Abella, ayer otra vez escuché en el recinto el concepto clase política.
Sí. Es un concepto que no es correcto desde el punto de vista estructural, ¿no? Una clase se compone de elementos que juegan determinado papel en la producción. Es decir, la clase política no es tal. En todo caso, puede ser un estamento vocero de las clases sociales. Pero de todos modos, el tema de... Yo tengo mis dudas de que la ciudadanía siga con demasiado interés los debates parlamentarios, porque la ciudadanía tiene un cierto desencanto del discurso político. Yo me temo que muchos sponsors de medios privados dudarían en financiar programas que se dedicaran mucho al debate parlamentario. La Unidad Popular ha planteado que hay que sacar el Senado, que con una Cámara más que suficiente para este pequeño país, los sueldos de diputados más que suficientes para no gastar en sueldos de senadores, y creo que además si desapareciera el Senado, a la opinión pública le costaría enterarse, porque las cosas funcionarían igual y mejor con los diputados.
Valentina Godoy, ¿algunos comentarios de esto?
Yo creo que básicamente lo que estoy totalmente de acuerdo con Ope, pero en realidad lo que sucede es que se ha desnaturalizado el tema de la discusión política. Y eso hace que muchas veces, como decía Bella muy correctamente, la gente vaya perdiendo interés. Entonces me parece interesante poder compactar el tema de poder seguir a los políticos o incluso tener acceso a la información para que eso sea un ida y vuelta bastante interesante.
Claro, después está aquello de los cometidos sociales de las entidades públicas y en realidad debería, por eso entendía que la radio oficial podría destinar, debería llegar a todo el país, este tipo de instancias parlamentarias, para también reivindicar un poco aquello del interés, porque si uno le da a la gente la posibilidad de que escuche lo que está pasando en un parlamento, que además es un parlamento de alta calificación, también hay que decirlo, donde todavía me parece que los discursos van por el lado del respeto, por lo menos en líneas generales.
En líneas
transitan
generales,
por
sí,
ese,
es así.
Entonces sería bueno que reivindicáramos eso, para no caer en aquello de la desaprensión por todo lo político. Ahora, menudo lío se le armó al Frente Amplio con la actitud de Gonzalo Mujica y ustedes, Abella, votaron con el oficialismo. Hay un título hoy que dice Radicales y Frente Amplio votaron para negar la investigadora por los negocios de Uruguay con Venezuela.
Mira, yo creo que la actitud de la Unidad Popular ha sido absolutamente transparente. Yo tengo el honor de ser uno de los que firmó la acusación ante el juzgado del delito complejo sobre las cosas tan extrañas que pasaron en ANCAP. Pero de todos modos, nosotros en el momento en que la reacción mundial está asediando a Venezuela, se está mintiendo, se está tratando de ridiculizar a Maduro y se está mintiendo un pueblo que se le ha desabastecido artificialmente de todo por el bloqueo imperialista, que se le ha pagado el sabotaje interno, que realmente están al borde de un golpe de Estado, donde un parlamento ilegítimo se enfrenta al gobierno constitucional. Nosotros no vamos a hacerle el juego al diputado Trovo, que lo que realmente quiere es sumar al acoso mediático de la CNN y de todos los medios grandes a Venezuela, que la prensa mundial diga también el parlamento está investigando a Venezuela. Porque nosotros, si el Partido Nacional lleva a la justicia todo lo que dice que tiene que llevar sobre este tema, vamos a apoyar entusiastamente, porque en la justicia se van a debatir los temas uruguayos. Pero no vamos a apoyar algo que manche al gobierno de Venezuela, que está en una lucha incluso contra la corrupción interna que la tuvo, pero que eso corresponde al pueblo venezolano.
Perdón, una precisión.
Sí. Quería ir con Valentina por una alusión partidaria, pero contigo, Pepe.
No, perdón, pero lo de parlamento ilegítimo de Venezuela es un parlamento que se votó el pasado 6 de diciembre. Yo estuve allí. Fue un triunfo arrollador de la oposición y que le valió 2/3 de las bancas en la Asamblea Nacional, de los que luego se le despojó arbitrariamente por un poder judicial que es un instrumento del Ejecutivo de Maduro y que le volteó 3 diputados. La suma,
los 3 diputados del Estado amazónico
que necesitaban para que no tuvieran esos 2/3 que le permite hacer un montón de cosas. Y posteriormente ese mismo Poder Judicial, instrumento dócil de Maduro, fue vaciando de competencias de la Asamblea Nacional y Maduro paralelamente fue arrogándose la facultad que no tiene de decidir por sí cosas que son de resorte legislativo. En Venezuela ha habido una ruptura del Estado de Derecho, ha habido una ruptura de la institucionalidad. Eso es lo que está pasando. Ahora, eso no tiene nada que ver con la investigación de acá, que es otra cosa.
Estoy
lo
de
Venezuela
acuerdo.
Ayer fue marginal, fue de rebote.
Estoy de acuerdo. Hay una cosa que es muy clara, que es la injerencia en los asuntos de Venezuela no son de interés para Uruguay. Pero sí lo que sucede aquí en Uruguay y con todo lo que es aire fresco y todo lo que se está investigando actualmente. Me parece que es claro que si hubiera voluntad de investigar, esto debería ser unánime 100%.
Mándenlo a la justicia y la Unidad Popular va a estar ahí en primer plano.
Alejandro.
No, yo, a ver, uno se tiene que hacer cargo también de lo que dice, ¿verdad? Yo hace unos días puse en un tuit que yo creía que era un error táctico del Frente Amplio, ¿verdad? Cerrar el camino a las investigadoras. Básicamente porque el argumento central es evitar un poco de circo y de show, que todos sabemos que se monta, ¿verdad? Efectivamente, en torno a esto. Pero yo creo que el circo y el show se monta igual, ¿verdad? Cuando uno opta por el camino de cerrarlo. E inclusive creo que es más grande el circo y el show que se va a montar ahora porque van a generar como un manto de sospecha, ¿verdad? Que permanente. Yo creo que si realmente no había elementos para investigar, era muy fácil votar la investigadora y que rápidamente cesara porque no iba a tener objeto y que la oposición inclusive pagara las consecuencias de haber hecho un acto que no tenía objeto. Pero bueno, es una opinión personal, que obviamente no es la opinión que tiene mi organización política, la digo simplemente por una cuestión de honestidad intelectual, de que debo sostener lo que pienso. Pero bueno, también es cierto de que el funcionamiento de estas cuestiones tampoco queda muy claro nunca, ¿no? Porque si hacemos una comisión investigadora para luego el resultado de esa investigadora sea pasar las cuestiones a la justicia, uno se pregunta por qué no vamos directamente a la justicia, ¿verdad? Claro. Porque a veces parece como que estamos enlenteciendo en todo caso el trámite o montando un show un poco más desmedido de lo que correspondiera.
¿Querías hacer una precisión, Ope?
Sí, claro, parece que hay un error. Es pensar que las competencias de una comisión investigadora parlamentaria son las mismas que las de un juzgado penal. No es así, claro, son investigaciones distintas. Uno va a la justicia cuando entiende que hay elementos que hacen pensar en que se cometió un delito. La justicia penal investiga delitos. Pero la Comisión Parlamentaria de Investigación puede investigar hechos, situaciones, conductas, aunque no tengan relevancia delictiva. Es más, si tuviera la certeza de que pueden ser delitos, tiene que ir directamente a la justicia, sin hacer nada por sí. Pero puede haber hechos que son importantes desde el punto de vista político, que es importante que la opinión pública conozca. Y la Comisión cumple su tarea y dice, mira, acá lo que pasó fue esto, que la ciudadanía lo sepa y que cada ciudadano forme su opinión, aunque eso no sea un delito que debe investigar la justicia penal. Fue lo que un tema que se planteó ayer reiteradamente. El argumento de que esto ya está en la justicia, que lo está, porque el doctor Gustavo Salle presentó una denuncia, no impide que el Parlamento diga, bueno, pero nos interesa saber no qué fue lo que hizo el gobierno de Venezuela, que a nosotros no nos interesa de esta perspectiva. Lo que nos interesa saber es cómo se comportaron las autoridades uruguayas. ¿Hubo alguna actuación irregular? ¿Hubo algún apartamiento de las normas que rigen la actuación de los gobernantes? Eso era lo que debía investigarse en función de elementos que se plantearon en la preinvestigadora y que generan por lo menos una duda razonable. Los legisladores del Frente repitieron una y otra vez, acá no hay ninguna duda, no hay ningún fundamento. No, no, señor, dudas hay. Al final lo reconoció un diputado del Frente, el diputado Mier, que no votó. La investigadora votó en contra. Uh-huh. Y dijo, mire, los dos planteamientos son serios. Uh-huh. Yo entiendo que es más atendible el que formule el Frente Amplio y lo acompaño, pero decía él, decía Mier, los planteos son serios. Hay elementos de juicio. Ahí el tema es que aparece una empresa que es Aire Fresco S.A., sentada a la mesa con los presidentes cuando se firman los acuerdos del año 2011, estableciendo una serie de acuerdos de cooperación comercial acá y allá. Aire Fresco firma con una contraparte venezolana pública, firma dos acuerdos con contrapartes venezolanas, no firma el gobierno uruguayo, no firma Mujica. Pero la pregunta es, ¿por qué Aire Fresco estaba ahí? ¿Quién la sentó a la mesa con los presidentes? ¿Fue la actuación previa de esa empresa que la prestigió y la puso en la mesa? No, porque Aire Fresco se había constituido en el año 2007, pero empieza a funcionar recién en el 2011. Y el señor Alanís asume su cargo en el directorio el 15 de enero, y los acuerdos son del 27 de enero. Es decir, que 12 días antes asume Alanís la presidencia del directorio de la empresa. No se puede decir que la empresa había tenido una actuación tal que la prestigiaba y la catapultaba a una instancia política de primera magnitud como fue esa. Y lo que cabe pensar es que de alguna manera intervino el gobierno uruguayo para allanarle el camino a esta empresa. Y si fue así, se violó el deber de actuar con imparcialidad, con ecuanimidad, en situación de igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo cual no quedó probado. Ciertamente no estaba probado ayer. Pero las investigadoras no se hacen para corroborar lo que ya se sabe. Se hace para averiguar lo que se ignora. Y me parece que había elementos como para decir, bueno, investiguemos, porque si no la gente va a pensar mal y esto va a ser peor que lo que decía Alejandro recién y yo comparto.
Qué curioso que el diputado Ope diga que esto no tiene nada que ver con Venezuela. Leí con mi compañero Eduardo Rubio, el diputado nuestro, atentamente el documento del diputado Trovo. Uno de los tres capítulos tiene que ver estrictamente con acusaciones al gobierno de Venezuela. Entonces, ¿qué va a pasar? Se arma un show, en vez de seguir el tema en la justicia, y entonces lo que sale en la prensa internacional, lo que recoge la CNN, lo que recoge la amiga de Mujica, Yulisa Reynoso, es muy claro. El Parlamento uruguayo está investigando a Venezuela. No les va a interesar lo que digan de Aire Fresco. Nadie más que la Unidad Popular quiere investigar Aire Fresco. Nadie más que la Unidad Popular. Pero el show que plantea el diputado Trovo en este momento tiene un alcance político de sumarse. Y el diputado Trovo ha sido siempre transparente en este sentido, de su objetivo contra Cuba, contra el gobierno de Venezuela, ha sido transparente, cosa que no acompaña a todo el Partido Nacional. Y en ese sentido, que él protagonice esta pseudo investigadora, claramente contradice lo que dice el diputado Pasquet, pero alcanza con leer detenidamente lo que plantea Trovo.
¿Comentarios, Juanita?
El único comentario que a mí me surge, ni siquiera como integrante del Partido Nacional, sino como ciudadana común, es cómo nosotros no vamos a posibilitar el hecho de una investigación. ¿Cómo no damos lugar a que eso suceda en nuestro país? Es bastante peculiar. Y creo que ese tendría que ser el foco para cada uno de los representantes.
Hay que posibilitarla siempre.
Pero tienen que tener cierta base las investigaciones, si no pasaríamos todo el día con cientos de comisiones investigadoras sobre cualquier cosa, ¿verdad? Yo creo que ahí también hay un foco, ¿no?
Yo creo que hay, o sea, creo que todos los parlamentarios tienen un foco bastante claro en cuanto a qué es lo que nosotros queremos saber como ciudadanos. Uh-huh. Y creo que va por ese lado.
Lo de la duda razonable que planteaba Ope, que además lo instaló el propio Gonzalo Mujica en su exposición y en su voto, y quedó como al margen esa situación donde el Frente Amplio pierde las mayorías parlamentarias. ¿Cómo se configura por parte del sistema político parlamentario esta situación, Alejandro?
Bueno, yo creo que no, que hay que esperar un poco a ver qué sucede. Se ha hablado tanto, se le ha puesto tanto miedo al tema de las mayorías parlamentarias, uh-huh, que bueno, veremos ahora realmente qué peso tienen, ¿verdad? Yo lo único que creo, y tengo absolutamente claro, que desde el punto de vista constitucional y legal, la banca le pertenece al diputado Gonzalo Mujica y él tiene el derecho a hacer lo que le plazca con ella y con su voto. Ese es el sistema en el que estamos y eso es incuestionable. Lo que sí sostengo también desde siempre, desde un punto de vista ético, es que cuando uno cambia de partido, no así de sector, pero de partido político, corresponde entregar la banca. O cuando uno discrepa con su partido político sin irse, ¿verdad? En el Partido Socialista tenemos el ejemplo del entrañable Guillermo Chiflet, que marcó su discrepancia y dejó su banca. Y ojo que esto también lo entiendo para cuando se da la inversa, ¿no? Porque si no es muy fácil siempre cuando uno pierde un legislador plantear esto, pero cuando lo gana plantear que la cosa es distinta. A mí me ha tocado actuar en otros lugares donde hemos ganado alguna banca de algún edil o de alguna cosa y siempre he planteado exactamente lo mismo. Me parece que lo correcto es, desde un punto de vista partidario, capaz porque yo vengo de una estructura partidaria muy, ¿no?, como el Partido Socialista, que es un partido de estructuras fuertes, lo que corresponde es dejar la banca. Pero bueno, quedará en la conciencia de Gonzalo Mujica cómo actúa él de ahora en más.
Bien, tengo que hacer una pausa simplemente sobre esto. ¿Cómo configura el sistema esta situación?
Yo creo que fue un hecho fuerte lo de el voto de Gonzalo Mujica ayer, pero yo no creo que quepa pensar que Mujica, digamos, cruzó el campo y ahora se instaló entre la fila de la oposición y va a votar con la oposición. Él lo que dijo es: yo ahora me reservo el derecho, acompañaré a aquellos que crean, votaré en contra en lo distinto. Yo no creo que lo que vaya a pasar sea que de aquí en más Gonzalo Mujica vote sistemáticamente con la oposición. Yo creo que va a seguir votando con el Frente, salvo aquellas cosas que, digamos, no banca más, que esta fue una de ellas.
Valentina.
Yo creo que en cierta medida este tema también enriquece el intercambio y el debate a nivel parlamentario, de tener que buscar acuerdos o de, bueno, que esté cuestionada la mayoría parlamentaria, y estoy de acuerdo con Ope, esto no significa, y él lo dijo en sus declaraciones, que él vaya a cruzar el charco, como se dice comúnmente, sino que, bueno, en aquello que él no está de acuerdo, no votará con el partido del cual él hoy forma parte.
Bien, cerramos, Ovella.
Bueno, cuando el tema de ANCAP, de la acusación ANCAP, nos acusaron a la Unidad Popular de estar haciéndole el juego a los blancos. Ahora que nos negamos al proyecto Trovo, nos dicen que estamos haciendo el juego al Frente Amplio. La Unidad Popular tiene una línea. Vamos a investigar, vamos a votar todas las investigadoras, pero en momento en que Venezuela está sitiada por la mentira internacional, por un parlamento trucho que tiene diputados que metió en el Estado amazónico, yo conozco también, conozco bien Venezuela, y que se arrogaron derechos que no tienen por una circunstancial mayoría, trataron de abusar de eso, la Unidad Popular no va a votar el proyecto Trovo.
¿Ustedes conocen el triunfo de la oposición en Venezuela el 6 de diciembre? ¿Ustedes piensan que eso es trucho, que no ganó la oposición?
Ah, no, yo no dije eso.
Yo dije que parlamento
los diputados
truchos,
lo que invalida y hace trucho al Parlamento, no es el triunfo electoral circunstancial.
Todos los triunfos electorales son circunstanciales. Son
circunstanciales.
Todas las mayorías son circunstanciales.
Desde ese punto de vista hay una tendencia en Venezuela de muchos años de apoyo al chavismo del pueblo. Pero de todos modos, creo que solo dos veces el pueblo, y no a nivel nacional, sino a nivel de los estados, hicieron mayorías contra el proceso.
Pero en las elecciones lo que valen son las últimas veces. La última vez que votaron, estuvieron en contra del gobierno.
Se votó por un presidente que se llama Maduro. Esa fue la última elección nacional.
No, pero la elección legislativa fue el 6 de diciembre del año pasado. A Abella ganó la oposición por paliza. Y no la están respetando.
Una cosa es...
dos tercios de bancas.
Claro, pero los dos tercios de bancas, en una circunscripción nacional, tienen un sentido. Dos tercios de bancas en circunscripciones estatales no significan... dos tercios de los votos.
Pero es el sistema venezolano.
El sistema venezolano establece que el presidente fue electo y el presidente sigue siendo el presidente en uso legítimo de sus potestades. Lo que ocurre es que en este momento un parlamento que incluso trató de meter en el estado amazónico diputados que no eran los que correspondían al voto popular,
eso
fue
objetado. El
la Suprema Corte de Justicia, vos que sos tan legalista.
Es un instrumento de Maduro, es notorio que ha perdido toda independencia.
Bueno.
Lo dice la OEA, lo dice Amnistía Internacional, lo dice la Internacional Socialista, lo dice Human Rights Watch. A usted no le sirve nada, solo lo que dice Maduro.
La Suprema Corte
es la voz de la verdad.
Que es un poder que ustedes, los liberales, siempre defienden la independencia de los poderes. Cuando la Suprema Corte de Justicia de Venezuela falla a favor del Ejecutivo, entonces es agente del Ejecutivo.
Lo hace siempre.
Claro,
pero además entonces, sabemos cómo se integró la Corte de Abella después de la elección parlamentaria. Y cambiaron la integración del Tribunal
Venezuela.
Supremo
yo
y pusieron gente puesta a dedo por
de
ello.
De conocer Venezuela, de ver en el campo, en los conucos, cómo funciona la revolución. El apoyo ciudadano, que no es en Caracas, es en los barrios pobres, en el campo, el apoyo profundo que tiene Maduro en este momento.
No es en las urnas tampoco.
Claro, nos hemos distraído un tanto. Vamos a ir a la pausa, luego seguiremos con el maestro Abella, con Alejandro Mostoc, Ope Pasqué y Valentina Godoy en la tertulia aquí en la Mañana del Espectador.